confident that the United States and Argentina will work closely to promote regional security.
Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el presidente electo de Argentina.
If one looks at the tax structure in the United States versus other OECD.
La empresa farmacéutica Pfizer adquiere Allergan en negociación de más de 160 mil millones de dólares.
Additional expressions of solidarity and support. This is a time when.
Y este martes se reúnen en la Casa Blanca los presidentes Obama y Hollande.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los opositores en Venezuela, Bolivia y en otros países con gobiernos de centroizquierda confían en que el triunfo del conservador Mauricio Macri en Argentina, quien puso fin a 12 años de kirchnerismo, sea el puntapié inicial para un nuevo ciclo político también en América Latina. Del mismo modo, Estados Unidos y España, dos países que han mantenido una relación tensa con el kirchnerismo, auguran un vínculo más estrecho, mientras el gobierno de las Islas Malvinas o Falklands pidió al presidente electo argentino, y citamos, que trabaje con nosotros, no contra nosotros. Aquí en la capital estadounidense, habló el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
Secretary Kerry issued a statement.
El secretario de Estado Kerry emitió una declaración en la que felicita al presidente electo Mauricio Macri de Argentina y diciendo que espera trabajar estrechamente con su nueva administración. Estamos seguros de que Estados Unidos y Argentina trabajarán de cerca en la promoción de la seguridad y la prosperidad regionales y para mejorar el desarrollo humano y los derechos humanos dentro de nuestro hemisferio y en todo el mundo. El triunfo de Mauricio Macri también abre una nueva etapa en las relaciones de Argentina con Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, países con los que el gobierno de los Kirchner ha mantenido diferencias comerciales al margen de la empatía ideológica con alguno de sus gobiernos. Macri reiteró este lunes que su primera visita oficial como presidente será a Brasil, el principal socio comercial de Argentina, pese a que la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Lula da Silva apoyaron a Scioli. Pfizer anunció este lunes que comprará al fabricante de Botox, Allergan, en un trato multimillonario valorado en 160 mil millones de dólares. El gigante farmacéutico dijo que el negocio tiene como propósito reducir su pago de impuestos en Estados Unidos, por lo que mudará su sede a Irlanda. Stephen Wood, jefe de estrategas del mercado en Russell Investments, dijo que la maniobra es controversial, pero cada vez más común. Si miramos el sistema tributario en Estados Unidos frente a otros países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hay una brecha, existe una diferencia, de modo que las inversiones y muchos de esos negocios pueden ser más una función de la política regulatoria y de tributación que otra cosa. Así que uno esperaría que mientras existan esas oportunidades regulatorias de arbitraje, las compañías las van a explorar. La adquisición creará a la mayor compañía farmacéutica del mundo con un ingreso anual combinado de 64 mil millones de dólares. El presidente Barack Obama ha calificado esas inversiones de antipatrióticas y ha prometido combatir la práctica. Josh Earnest es vocero de la Casa Blanca.
El presidente dijo que no es fair.
El presidente Obama ha dicho que no es justo que compañías esencialmente renuncien a su ciudadanía y traten, por lo menos en papel, de ubicarse en algún otro lado de manera que puedan pagar una menor tasa de impuestos. Eso no es ciertamente el tipo de beneficio que está a disponibilidad de familias estadounidenses. La fusión con Allergan demorará en 2 años la decisión de los fabricantes de Lipitor y Viagra sobre si se dividirán en 2 empresas diferentes. Esa decisión podría vender la unidad de menor margen de productos de Pfizer, que enfrenta competencia de las medicinas genéricas, la cual se esperaba para finales de 2016. En papel, la transacción aparece técnicamente como si Allergan, con sede en Dublín, está comprando a Pfizer, aunque la nueva empresa combinada se llamará Pfizer PLC. El presidente François Hollande presuntamente pedirá a su homólogo estadounidense Barack Obama que intensifique la acción contra el grupo Estado Islámico cuando ambos se reúnan en Washington el martes, dijo un diplomático europeo al diario inglés The Guardian. El diario cita al diplomático cuya identidad no se da a conocer, indicando que, y citamos, el mensaje que se quiere enviar a los estadounidenses es sencillamente que la crisis está desestabilizando a Europa y que entre los ataques de París y la crisis de refugiados no hay tiempo. Tenemos una emergencia, señaló. En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest comentó lo que se puede esperar de la reunión entre los dos mandatarios. Yo tampoco restaría importancia al significado de expresiones adicionales de solidaridad y apoyo. Este es un momento de luto para el pueblo francés y saber que pueden contar con el país más poderoso del mundo para respaldarlos mientras deciden qué necesitan para reforzar la seguridad de su país, así como también para combatir a ISIS, creo que será una importante fuente de confort para el pueblo francés. El portavoz de la Casa Blanca añadió que tras ver a los franceses en la última semana anunciar que están dispuestos a aumentar sus contribuciones y ver a los pilotos militares galos llevar a cabo una o dos rondas adicionales de ataques aéreos sobre Siria, cree que hay mucho que los líderes tienen para conversar. Bruselas extendió su alerta máxima de seguridad para una semana este lunes, mientras continúa la búsqueda de sospechosos del grupo Estado Islámico por los ataques en París. Sin embargo, las escuelas y el metro de la ciudad belga podrían reabrir el miércoles. La amenaza de ataques similares a los de París en lugares de reunión popular sigue inminente, dijo el primer ministro Charles Michel en conferencia de prensa luego de 4 horas de reuniones con sus asesores de seguridad. No obstante, el premier también quiere que su ciudad, sede de la Unión Europea y de la OTAN, vuelva a la normalidad. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, comentando sobre la situación de seguridad sin precedente en Bruselas, dijo que el gobierno estadounidense está asistiendo en las investigaciones.
We're certainly not going to be in a situation where we're Monday morning quarterbacking the, you know, the efforts that are underway.
Obviamente no vamos a criticar los esfuerzos que se realizan en Bruselas y otras partes, francamente, para asegurar la protección de la gente de esa ciudad europea. Por supuesto que Estados Unidos está comprometido a compartir información y a asistir con la investigación. Estados Unidos, de hecho, tiene acuerdos de larga data con países de Europa. Esta es un área donde creemos que nuestros socios europeos pueden hacer más en términos de mejorar la calidad y cantidad de la información que comparten entre ellos, además de mejorar la cantidad de información y la forma como esa información es compartida con Estados Unidos. Mientras tanto, en Bruselas, los soldados siguen patrullando las calles y los fiscales informaron que acusaron a una cuarta persona por delitos de terrorismo vinculados con los ataques del pasado 13 de noviembre en la capital francesa. También fueron dejadas en libertad 15 personas detenidas el domingo. 2 de 5 detenidos este lunes también fueron liberados y se extendió la custodia de otros 3. La semana pasada, 3 personas fueron acusadas, 1 por posesión de armas y 2 por haber manejado de Bruselas a París después de los ataques para recoger a Salah Abdeslam, de 26 años, cuyo hermano mayor se inmoló en un café. Abdeslam sigue prófugo pese a la intensa actividad policial para encontrarlo. Autoridades han dicho que él u otros podrían representar un peligro para la ciudad, donde, según investigadores, los ataques fueron planeados por yihadistas belgas y franceses, algunos de los cuales habían retornado clandestinamente de Siria. Otro de los hermanos de Abdeslam dijo que cree que su hermano menor podría haberse arrepentido y abandonó a los atacantes en París. Una teoría que cobra credibilidad al encontrarse este lunes un cinturón con explosivos, pero sin detonador, en un basurero cercano de París, en una zona próxima a donde se rastreó la señal del celular de Abdeslam, en un barrio conocido como Saint-Denis. Esto ocurrió en la capital francesa. Mientras tanto, fuerzas tanto de Bélgica como francesa siguen tratando de ejercer dispositivos de seguridad en todo el territorio de manera que puedan tratar de capturar a responsables y corresponsables de lo ocurrido. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya regresamos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt like.
Los conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
And the American Music Award goes to...
Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you.
One Direction ganó el premio Artista del Año en los American Music Awards el domingo. La banda se llevó también el premio a dúo o grupo favorito de pop o rock. Taylor Swift ganó por Canción del Año, Álbum Favorito de Pop Rock y Artista Adulta Contemporánea Favorita. Jared Leto hizo un conmovedor tributo a las víctimas del ataque a París y Celine Dion interpretó una canción de Edith Piaf en honor a Francia. Weeknd ganó Mejor Álbum Soul o R&B y Vocalista Favorito de Soul o R&B. Nicki Minaj ganó como artista favorita de rap o hip hop y álbum favorito de rap o hip hop. Y dos cosas dejaron hablando al público este lunes: el apasionado beso entre Meghan Trainor y Charlie Puth y la aplaudida actuación de Jennifer López como maestra de ceremonias, especialmente la enérgica rutina de baile al comienzo del evento. Rihanna anunció su nueva gira Anti-World Tour, que comenzará el 26 de febrero en San Diego, California. Visitará 40 ciudades hasta agosto de 2016. Travis Scott ha sido invitado para las presentaciones en Norteamérica. The Weeknd y Big Sean la acompañarán en Europa. Los boletos comenzarán a venderse el 3 de diciembre, el día anterior para los clientes de American Express y China.
There is only one God, and his name is Death.
HBO publicó las fotografías relacionadas con la sexta temporada de su exitosa serie Juego de Tronos, que comenzará en abril, y tiene a los medios y al público preguntándose si Jon Snow, el personaje que al parecer resultó mortalmente acuchillado al final de la temporada anterior, no regresará.
What I know is what I saw.
Las fotos muestran a Jon Snow, interpretado por Kit Harington, totalmente ensangrentado. Por supuesto, eso no significa necesariamente que morirá. Igual podría sobrevivir.
My coat of many colors.
The Great Smoky Mountains. My home. I have so many memories.
La primera película de Dolly Parton para NBC, Coat of Many Colors, se estrenará el 10 de diciembre.
A new coat just for me?
I mean, unless
you don't want it. Stella needs a new coat.
El trailer ya se está transmitiendo con una presentación exclusiva de Dolly, invitando a ver la historia de su vida real.
In my coat of many colors, my mama made for me, made just for me.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Gabriel Salvia, quien es analista político y director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Buenos Aires, acerca de la elección de Mauricio Macri como nuevo presidente de Argentina.
Es muy importante desde el punto de vista de la alternancia en el poder de los partidos y las personas, especialmente para la vida democrática. Y como usted decía, bueno, fueron 12 años de un gobierno del mismo signo político, que fue el gobierno más prolongado desde el retorno a la democracia en Argentina en el año 83. Y bueno, y ha sido un triunfo bastante importante, teniendo en cuenta que hasta hace no muchos meses Mauricio Macri no era visto en las encuestas como un candidato a ganar en un balotaje, o sea que indudablemente hubo un cambio en la opinión pública argentina de desear otro gobierno al que ya estaba.
Mauricio Macri tiene en realidad una vida política bastante corta, pero exitosa. Él fundó su propio partido en el año 2003 y a partir de entonces logra la alcaldía de Buenos Aires, pero además se levanta como uno de los más importantes líderes de la oposición. ¿Cuál fue la etapa más importante para él para mostrarse como la alternativa para los argentinos?
Bueno, él previamente había sido diputado, 2 años, diputado nacional, y luego, bueno, fue 8 años alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que es el lugar con mayor visibilidad nacional del país. Gobernó durante 2 periodos de 4 años, está culminando ahora su segundo periodo, y bueno, indudablemente hizo una gestión buena, que fue refrendado en el voto.
En este momento, a su juicio, Gabriel, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene que enfrentar Mauricio Macri?
Bueno, tiene muchísimos retos, ¿no? En primer lugar, él conformó una alianza para llegar al poder que incluye a un partido centenario, que es la Unión Cívica Radical, y después un partido menor, que es la Coalición Cívica. Desde mi punto de vista, es fundamental que al armar su gabinete estén representadas estas fuerzas, y en especial el radicalismo, ¿no? Que es un partido que tiene presencia a nivel nacional. Y bueno, después va a tener otro gran obstáculo, que es la minoría que tienen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el Senado claramente es minoría. Y después lo que yo veo como mayor desafío es que este es un gobierno que viene a cambiar las formas de la política que tuvimos estos 12 años, ¿no? Es decir, a ser un gobierno más respetuoso de la institucionalidad democrática y de las formas republicanas. Entonces va a tener que tomar muchas medidas importantes y las va a tener que hacer respetando esa institucionalidad, ¿no? Lo cual siempre, por supuesto, lleva más tiempo, más negociaciones y representa un enorme desafío. O sea, estos 2 años van a permitirnos ver si Macri realmente es un político hábil que logra, digamos, de alguna manera un apoyo importante de cara a las legislativas, donde van a ser fundamentales para su gobierno, ¿no?
Lograr consensos.
Ampliar de alguna manera que se le dé aprobación a sus primeros 2 años de gestión y que al mismo tiempo le permita tener una presencia mayor en el Poder Legislativo Nacional.
Gabriel Salvia es analista político y director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Buenos Aires. Pausa y volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante,
de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular. Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que este invento de la compañía de accesorios para el cuidado de su auto Castrol parece decirle adiós a las molestas visitas al mecánico para cambiar el aceite de su vehículo.
Este es el Aston Martin Vulcan, un superauto creado este año para la pista de carreras. Los fabricantes de Castrol dicen que la celda de aceite Nexel eventualmente será utilizada en más autos asequibles, como este. Un aparato estilo cubeta guarda el aceite y filtro en una sola unidad, así que en el momento de cambiar el aceite, la celda se remueve del auto para ser reemplazada. Sus desarrolladores dicen que un servicio completo de aceite toma menos de una décima del tiempo de un cambio de aceite corriente. El ingeniero en jefe de Nexel, Oliver Taylor.
Con el sistema Nexel, el cambio de aceite toma unos 90 segundos. La unidad contiene el aceite y filtro. Con quitar la unidad e instalar la nueva, el cambio de aceite se realizó.
Castrol dice que Nexel provee una reducción en las emisiones de dióxido de carbono en los motores modernos. Además, la unidad sellada previene contaminación del aceite usado, que podrá ser reciclado para la creación de otros lubricantes.
Una vez utilizadas, estas celdas de aceite regresan a Nexel para ser recicladas. En adición, sometemos el aceite usado a un proceso de filtración y purificación que permite la reutilización del aceite.
En el presente, Nexel está siendo sometido a pruebas como estándar en el Aston Martin Vulcan. Castrol espera tener esta innovación en los autos regulares en unos 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Después de que su esposo murió, Carlene Rose comenzó a tocar música en un hospital de Washington como una forma de lidiar con su dolor.
Carlene Rose ha estado tocando el piano en el vestíbulo del Hospital Sibley en Washington todos los viernes por 20 años. Compartir su música con los demás, dice, ha sido un salvavidas para ella.
Perdí a mi marido en 1991 y por 5 años estuve realmente inestable. Me sentí muy deprimida y pensé psicológicamente, si tú ayudas a alguien más, te ayudas a ti mismo. Y es así como llegué a Sibley a tocar el piano.
Rose ha tocado el piano desde que tenía solo 6 años de edad. En su mayor parte autodidacta, ella solo tiene que escuchar una pieza una vez para tocarla. Tanto los pacientes como el personal dicen que su música trae alegría a todos.
Cuando entré por la puerta estaba muy nerviosa, tensa, no contenta de tener que levantarme por la mañana para venir allí. Y aquí estaba Carlene tocando el piano con música que me relajó y me hizo sentir mucho mejor.
Todo el mundo ama a Carlene. Usted viene aquí, su música es muy alegre, tiene muchos seguidores.
Rose dice que después de todos estos años, está contenta de que su música todavía tenga un impacto para los demás.
Te hace sentir cálido y bien por dentro porque tú sabes que has hecho algo que vale la pena y que está ayudando a otra persona. Y creo que de esto es de lo que se trata la vida.
Oh, thank you.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información para ustedes. Una nueva escuela de cine que usa tecnología y técnicas de última generación en Nueva York está cambiando el panorama de la educación cinematográfica en Estados Unidos.
La nueva Escuela Superior de Cine Barry Feuerstein es la única institución educativa de cine en Nueva York que se encuentra en un estudio de cine. Los estudiantes la comparan con la Universidad de California en Los Ángeles, en referencia a la famosa Escuela de Cine y Televisión. Pero cuesta un tercio del precio de una universidad de posgrado privado y los profesores e instructores son todos profesionales.
La instalación fue construida específicamente para una escuela de cine. Todo el equipo es completamente nuevo, los estudiantes son completamente nuevos y la facultad. Todo fue diseñado muy cuidadosamente y conscientemente para ser una escuela de cine del siglo XXI.
La ciudad de Nueva York contribuyó aproximadamente $7 millones para la construcción y becas. Los funcionarios de la ciudad dicen que el objetivo era crear una escuela pública de calidad mundial que refleje la población de Nueva York.
Si da un vistazo a su cuerpo estudiantil en este momento, aproximadamente la mitad de los estudiantes son mujeres. Entre la primera clase entrante, alrededor del 45% son de orígenes subrepresentados. Así que es un testamento real al compromiso de la escuela para ayudar a diversificar la industria.
Doug Steiner, quien ayudó a llevar la institución a sus estudios de producción, espera con ansia el futuro de la escuela. Él espera añadir un programa de medios de la Universidad Carnegie Mellon el año que viene. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en medio de grandes cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ultima detalles para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, aseguró que no existe una posibilidad de que el sistema electoral nacional sea vulnerado. Del mismo modo, explicó que hasta la fecha se han realizado múltiples auditorías al sistema automatizado para garantizar la transparencia de los comicios.
Yo no creo que haya temor de que haya fraude en el proceso electoral venezolano. Las organizaciones políticas verifican y auditan el sistema electoral en todas y cada una de sus fases.
En este contexto, previo al evento electoral, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, manifestó su preocupación por el traslado de 30.000 funcionarios militares hacia las entidades que actualmente se encuentran bajo la figura de estados de excepción.
¿Por qué ocurre la declaratoria de un estado de excepción apenas a 3 meses de las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde todas las encuestas parecen estar indicando el oficialismo está por debajo de 30 puntos?
No obstante, el dirigente juvenil del partido opositor Progreso Social, Wilfran Marcano, aseguró a La Voz de América que a pesar de los obstáculos, el llamado a todo el pueblo es a participar masivamente en lo que cataloga como una fiesta electoral.
Solo queremos llamar al pueblo venezolano a votar. Entonces la solución tiene que ser salir a votar este 6 de diciembre masivamente por un cambio político, por un cambio económico, por un cambio social que se va a ver representado con los nuevos diputados y diputadas que vamos a tener desde la Asamblea Nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al cierre nos vamos a El Salvador.
Son 9 los casos sospechosos del virus del Zika, una nueva enfermedad que enviaron las autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador para su estudio al laboratorio especializado de Fort Collins en Colorado, Estados Unidos, dijo el viceministro de Salud Eduardo Espinosa. Los pacientes que presentan síntomas del Zika fueron atendidos en el sistema público de salud y, según el funcionario, esta semana recibirán los resultados para confirmar si este virus del Zika, que ya circula en países de Sudamérica, habría llegado a América Central. De ser positiva la respuesta, la región ya cuenta con el sistema de tratamiento que es similar al que aplica para enfermedades como el dengue y la chikungunya. Centroamérica aún no ha confirmado casos del Zika, una enfermedad parecida al dengue y a la chikungunya, y en México se ha informado que las autoridades de salud se mantienen en alerta. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por ejemplo, tenemos acá, Margotina, un titular rápido, que es que la compra de teléfonos celulares por parte de cubanos en escala que hacen, por ejemplo, en Ecuador cuando van a otros lados, ha permitido establecer contacto con un grupo altamente organizado y bien financiado. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. 1,000,000 de gracias por su Atención, en nombre de Margot Leilani-Chovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.